Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa: Rusia aboga por revitalizar las relaciones con la Unión Europea a pesar de las discrepancias existentes. El interés de Moscú en restablecer buenas relaciones con Bruselas fue confirmado este lunes por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El presidente del Comité de Política Exterior del Bundestag, Norbert Röttgen, propuso a Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea acordar una moratoria en la construcción del tramo final del gasoducto Nord Stream. La propuesta del diputado alemán ha sido comentada por el experto del Fondo de Seguridad Energética Nacional, Stanislav Mitrajovic. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia aboga por revitalizar las relaciones con la Unión Europea a pesar de las discrepancias existentes.
Tema principal.
El interés de Moscú por restablecer las buenas relaciones con Bruselas fue confirmado este lunes por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Rusia ha estado y sigue estando interesada en revitalizar las relaciones entre Moscú y Bruselas. Estamos realmente interesados en hacerlo y no fuimos los que iniciamos la reducción de estas relaciones. Partimos de la necesidad de considerar el respeto de los intereses mutuos y la no injerencia en los asuntos de la otra parte. Condiciones claves para unas buenas relaciones, desde luego, exentas de doble rasero. En este sentido, seguiremos actuando con firmeza y nadie tiene por qué dudarlo. Pero esto no significa que queremos, de algún modo, alejar o empeorar aún más las pocas relaciones que tienen Moscú y Bruselas. Al contrario, estamos interesados en su desarrollo.
El portavoz de la presidencia rusa hizo esta declaración al comentar las recientes conclusiones tras su visita a Moscú del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, sobre el supuesto distanciamiento de Rusia de la Unión Europea. El alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, escribió en su blog al término de su visita a Moscú del 4 al 6 de febrero que Rusia se está distanciando cada vez más del bloque europeo.
Mi encuentro con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y los mensajes enviados por las autoridades rusas durante esta visita confirmaron que Europa y Rusia se están distanciando, afirmó Borrell.
A su juicio, es Rusia la que se está desconectando progresivamente de Europa y mirando los valores democráticos como una amenaza existencial.
Una rueda de prensa organizada de forma agresiva y la expulsión de tres diplomáticos de la Unión Europea durante mi visita indican que las autoridades rusas no querían aprovechar esta oportunidad para tener un diálogo más constructivo con la Unión Europea, apuntó Borrell.
El jefe de la diplomacia europea dijo que lo discutirá con sus compañeros ministros de Exteriores de la Unión Europea.
Como siempre, corresponderá a los Estados miembros decidir los próximos pasos y si estos podrían incluir sanciones. Como Unión Europea, tendremos que sacar las conclusiones, reflexionar detenidamente sobre la dirección que queremos dar a nuestras relaciones con Rusia, comentó Borrell. Además, recordó que el objetivo de su visita a Moscú también fue expresar la reprobación de la Unión Europea del castigo impuesto al opositor Alexei Navalny y los arrestos masivos de miles de manifestantes.
Se ha dicho de paso, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, tenía algo que decir respecto a la expulsión de tres diplomáticos europeos de Rusia, lo que lamentó Josep Borrell. El portavoz dejó claro que la expulsión de tres diplomáticos europeos es un mensaje a la Unión Europea de que Rusia no tolerará ciertas actitudes.
La expulsión de diplomáticos es resultado de las acciones que emprendieron algunas representaciones diplomáticas en Moscú durante los disturbios ilegales. Rusia dejó claro que no lo va a tolerar.
El politólogo ruso Alexander Dubchak, al comentar las declaraciones de Josep Borrell, definió de inaceptables las demandas de la Unión Europea de revisar la medida de la expulsión de 3 diplomáticos y de dejar en libertad a Alexei Navalny.
Rusia ha demostrado que el Estado tiene sus leyes y normas y actúa de conformidad con ellas. Y la necesidad de la expulsión de 3 diplomáticos se debe a que participan en actividades antiestatales. ¿Y qué esperaban los europeos? ¿En qué confiaba Borrell? ¿Que algo así podría pasar desapercibido? ¿Que esos diplomáticos puedan hacer en Rusia lo que se les antoje? Sus declaraciones resultan extrañas. La táctica tradicional de la Unión Europea consiste en remitirse a ciertos problemas efímeros, de índole general, sin concreción alguna. Pero plantean tareas del todo concretas que, a juicio de ellos, debe cumplir Rusia.
El pasado viernes, el Ministerio de Exteriores ruso expulsó a 3 diplomáticos de Suecia, Polonia y Alemania por participar en las manifestaciones ilegales en apoyo al opositor Alexei Navalny el 23 de enero. La expulsión se produjo durante la visita del alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, a Moscú. A su regreso a Bruselas, Borrell escribió en su blog que Rusia se distancia cada vez más de la Unión Europea, mirando los valores democráticos como una amenaza existencial. Mientras que cuando estaba en Moscú dijo que existen ámbitos en los que Rusia y la Unión Europea podrían cooperar y obtener buenos resultados, y que Bruselas aboga por dialogar con Rusia pese a las dificultades en las relaciones.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso indicó que las críticas de Borrell a Rusia contrastan con sus declaraciones en Moscú y supuso que en Bruselas quizás le explicaron lo que tenía que decir. Y si fue así, está claro quién determina la política dentro de la Unión Europea.
Parece que la visita de Josep Borrell a Rusia y sus resultados dejaron mal sabor de boca también en el seno de la Unión Europea. Así, el diputado estonio del Parlamento Europeo, Riho Terras, planea entregar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una carta con la propuesta de destituir al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, tras su visita a Moscú, informó este lunes el periódico Post Times. El domingo pasado, Terras anunció que empieza a recolectar firmas de los diputados del Parlamento Europeo y les pidió avisarle el lunes más tardar si quieren poner la firma al pie de su carta.
Ya cuento con más de 20 partidarios, incluidas unas personalidades muy prestigiosas. Espero que se unan a los que obran con conciencia y entienden que la visita de Josep Borrell a Moscú fue un error grave y un fracaso rotundo de la diplomacia europea, dijo Terras a Postimes. A su juicio, Borrell mintió al decir que los estados de la Unión Europea no exigieron imponer sanciones a Rusia tras el arresto de Alexei Navalny y permitió que Rusia utilizara esta visita para hacer su propaganda.
La canciller de Estonia, Eva-Maria Liimets, declaró en una entrevista con Postimees que las fechas de la visita de Borrell se escogieron mal y que ella desde antes decía que como condición previa de su viaje debía plantearse la posibilidad de reunirse con Navalny. A juicio de Liimets, Borrell debió declarar en la rueda de prensa ofrecida conjuntamente con Lavrov que los estados de la Unión Europea exigieron imponer sanciones contra Rusia por la violación sistémica de los derechos humanos.
Los diputados del Parlamento Europeo habían aprobado por mayoría de votos una resolución con motivo del arresto de Navalny en Rusia, en la que exigieron de la Unión Europea obstaculizar la finalización de la implementación del proyecto Nord Stream 2 y recrudecer las medidas restrictivas antirrusas.
Pero también es cierto que no todos los países hablaron de las sanciones antirrusas, solo unos cuantos. Es más, los estados clave como Alemania y Austria, socios del proyecto Nord Stream 2, subrayaron que no existe vinculación entre la situación de Navalny y la construcción del gasoducto, y que son dos asuntos que deben estudiarse aparte. La parte alemana subrayó que es un proyecto económico que debe realizarse. Y hasta aquí nuestra breve reseña de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea enfocadas a través del prisma de la reciente visita a Moscú del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. El presidente del Comité de Política Exterior del Bundestag, Parlamento Alemán, Norbert Röttgen, propuso a Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea acordar una moratoria en la construcción del tramo final del gasoducto Nord Stream. Según el diputado, eso es necesario para que los participantes del proyecto y sus oponentes sostengan negociaciones y puedan cerciorarse de que Nord Stream 2 no será usado como arma geopolítica contra los países del este de Europa.
Entrevistado por Radio Deutschlandfunk, Norbert Röttgen dijo: posiblemente el arreglo de la situación en torno al proyecto podría ser el siguiente. La Unión Europea, Rusia y Estados Unidos acuerdan una moratoria en la construcción, pero esta vez no en calidad de sanción, sino en calidad de pausa para el inicio de las negociaciones a fin de disipar la mayor preocupación de Occidente.
La propuesta del diputado alemán ha sido comentada por el experto del Fondo de Seguridad Energética Nacional, Stanislav Mitrajovich.
En el Bundestag se manifestaban y se manifiestan los más diversos puntos de vista sobre el Nord Stream 2. El Comité de Política Exterior y su presidente siempre se mostraban escépticos en tal sentido. A título de comparación, el Comité de Energía del Bundestag siempre estuvo a favor del proyecto. A mi juicio, la coalición de partidarios del proyecto en Alemania es por ahora más fuerte que la coalición de adversarios. A favor del proyecto también se han pronunciado varios ministros. La canciller Angela Merkel, su potencial sucesor, el presidente de la Unión Demócrata Cristiana, Armin Laschet. A favor del proyecto intervinieron asimismo gobernadores de las regiones orientales de Alemania, a través de las cuales pasará el gasoducto Eugal, ramificación terrestre parcialmente construida del Nord Stream 2. Pienso que la voz de los partidarios del proyecto sonará cada vez más fuerte que la de los adversarios. Finalizó Stanislav Mitrajovich. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos tiene previsto reanudar la cooperación con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, transmite Associated Press, aludiendo a fuentes del Departamento de Estado. Inicialmente, Estados Unidos estará presente en el Consejo en calidad de observador, pero más adelante abogará por su elección en calidad de miembro de pleno derecho, comunica Associated Press. Según las fuentes, la parte norteamericana considera que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un importante foro para quienes luchan contra la tiranía y la injusticia.
Estados Unidos abandonó dicho organismo en 2018. La entonces administración Trump había remarcado la parcialidad del Consejo en relación a Israel. El director del Fondo de Estudios de Estados Unidos Roosevelt de la Universidad de Moscú, Yuri Rogulev, se refiere al por qué la Casa Blanca ha cambiado de decisión.
Cabe decir que en las relaciones de Estados Unidos con la ONU no todo anda bien. Trump incluso congeló las contribuciones. Además del Consejo de Derechos Humanos, Estados Unidos también hace caso omiso de las labores del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, y aún antes existían disensiones con la UNESCO. En el caso en cuestión, tiene lugar un giro en la política exterior de Estados Unidos hacia una cooperación mayor con organismos internacionales, incluida la ONU, contrariamente a lo que hacía la anterior administración. Esto significa que la actual administración procurará promover su influencia, su posición en muchas direcciones a la vez, de lo cual estaban privados tras renunciar a la participación en varias estructuras de la ONU, destacó Yuri Rogulev.
Continúan escuchando el espacio informativo El Punto. El cuarteto, integrado por Estados Unidos, Japón, la India y Australia, está trabajando en la organización de una primera cumbre telemática. El anuncio fue hecho en la víspera por la agencia japonesa Kyodo, remitiéndose a una fuente de uno de los países miembros de este cuadrado.
La agenda debe comprender conversaciones sobre el afianzamiento de una región Indo-Pacífico libre y abierta, en las condiciones de la construcción por China de una infraestructura militar en áreas en litigio del Mar de la China Meridional. De llevarse a cabo esta cumbre, ello significará un nuevo paso hacia la institucionalización del cuadrado, iniciativa que a principios de octubre del año pasado dio a conocer en Tokio en una reunión de titulares de exteriores el entonces secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, quien subrayó que esta agrupación tiene la posibilidad de repeler a China.
Ahora bien, a fines de la semana pasada, Joe Biden prometió en su primer discurso sobre política exterior hacer frente a la política agresiva de China mediante el restablecimiento de las alianzas. En ello llama la atención el presidente del Instituto de Seguridad Global, Anatoly Smirnov.
La cumbre podría concretar la declaración de Joe Biden, pronunciada en su discurso de política exterior sobre el regreso de Estados Unidos con respecto a la región Indo-Pacífico. Desde un comienzo, absolutamente todos los esfuerzos del cuadrado han estado dirigidos a reducir la influencia de China en la región. El crecimiento económico de China exige de los miembros del cuadrado una reacción determinada, incluso de índole militar. Ello podría justamente ser tratado en la cumbre del cuarteto si esta llega a producirse, indicó el politólogo ruso. La India tiene fisuras con China que se agudizan periódicamente. Una forma natural de presión sobre China podría ser para la India tal formato de interacción militar. Más aún que la India está robusteciendo los lazos militares con Estados Unidos, lo que significa que está entrando cada vez más en la dependencia militar, tecnológica y política del país. Estados Unidos y Australia, como aliados en el formato Cinco Ojos, vigilan al máximo y coordinan sus acciones en la región. Mientras que Japón está empeñado en hacerse fuerte en el plano militar. Su programa militar es bastante ambicioso, dado que Japón cuenta con un elevado potencial tecnológico e innovador. Y este cuadrado podría servir de escenario para el desarrollo del programa militar de Japón.
No hace mucho, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, declaró que la Casa Blanca está considerando este cuadrado como la base sobre la que podría ser construida la política sólida de Estados Unidos en la región Indo-Pacífico. Es muy probable que Rusia y China puedan reaccionar de conjunto a la creación de una mini OTAN, como algunos analistas han comenzado ya a apodar la alianza militar que estarían formando los miembros del cuadrado. Tal reacción ruso-china respondería al interés del fortalecimiento de su seguridad nacional y serviría de la garantía de la estabilidad en el noreste y en el sureste de Asia, concluyó el experto Anatoly Smirnov. Continúan escuchando el espacio informativo El Punto. La mayor parte de la población de Japón, el 61%, se pronunció a favor de la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 para el año siguiente o por la cancelación del evento deportivo. De ello informó la publicación de la casa editorial rusa Kommersant, remitiéndose a un sondeo de opinión efectuado por el periódico Yomiuri Shimbun. Según los resultados de dicha consulta, un 8% de los japoneses respaldan la celebración plena de los Juegos, es decir, con espectadores. Un 28% considera que los Juegos Olímpicos deben desarrollarse, pero sin espectadores en las gradas. El porcentaje elevado de los que se oponen a la Olimpiada se explica por el temor ante la infección del coronavirus. Tal juicio expresó el presidente de la Federación de Periodistas Deportivos de Rusia, Nikolai Dolgopolov.
En Japón se ha registrado un enorme número de enfermos y lo principal es que la mayoría de los infectados ha estado concentrada en Tokio. Pienso que esta es la razón fundamental. Los japoneses temen que deportistas de unos 200 países aproximadamente puedan traer la horrible enfermedad de sus tierras lejanas, conjetura Dolgopolov.
A juicio del periodista deportivo, antes de mediados de marzo se sabrá si se realizan este año los Juegos Olímpicos o no.
Si en este año no se celebra la Olimpiada, en general no se llevará a cabo. He conversado con mis amigos del Comité Olímpico Nacional de Rusia, donde todos esperan una respuesta del todo definitiva para fines de febrero o para mediados de marzo. Si la respuesta es afirmativa, habrán Juegos Olímpicos. Pero, de no ser así, significa que físicamente es imposible, que en el plazo que queda vayan a organizarse los Juegos, señaló Nikolai Dolgoporov.
Los Juegos Olímpicos de Tokio debieron celebrarse en 2020, pero se suspendieron a raíz del COVID-19. Esto es El Punto. El Sejm, Parlamento de Letonia, aprobó enmiendas a la Ley Nacional sobre los Servicios Protegidos que prevén multas para los habitantes del país por ver canales de televisión rusos sin la correspondiente licencia. Anteriormente, la ley se aplicaba a los operadores por la transmisión de contenido ilegal. Una vez aprobadas las enmiendas, las multas también podrán imponerse a personas físicas.
El 1 de febrero, el operador de televisión por cable TET en Letonia anunció las intenciones de cesar las transmisiones de varios canales rusos que pudieron infringir el régimen de sanciones de la Unión Europea. Se trata de los canales PBK, transmisor de los programas del Canal 1 de la televisión rusa en los países bálticos, NTV, MIR, RenTV, Baltian, Kinokomedia y Kinomix.
El periodista y defensor de los derechos humanos Oleg Lurie, con triste ironía, acogió el nuevo paso de los legisladores letones.
Muchas personas ven los canales rusos en Letonia. Para las autoridades, se ha conformado una cómoda situación ambigua. Pueden mostrar cómo luchan contra Rusia y además ganar dinero. Pienso que las multas permitirán nivelar el presupuesto letón tras los problemas con los boquerones. Las conservas de pescado procedentes de Letonia y Estonia fueron prohibidas en junio de 2015. Tal como se informó, en los boquerones se encontraron sustancias nocivas, entre ellas benzopireno. Dicho con seriedad, pues se trata de una violación absoluta de la libertad de expresión. Y esto se asemeja mucho a la situación en Ucrania. El presidente ucraniano bloquea tranquilamente los canales de televisión. Los señores de Letonia decidieron no deshonrarse tanto y tratar de clausurar las emisoras rusas a costa de abultadas multas. Les recuerdo que en ese país no se aplican multas por los símbolos nazis, por las marchas de los nazis, pero sí se imponen multas por ver canales de televisión en la lengua en que habla gran parte de la población, dijo Alek Lurie.
Además, señaló nuestro interlocutor, no se sabe cómo van a identificar a los infractores.
¿Acaso irán por las casas para ver qué canal están viendo? En los tiempos soviéticos, cuando las películas occidentales estaban prohibidas, los agentes del orden público practicaban registros en los salones de video clandestinos y simplemente desconectaban la electricidad. La cinta de video quedaba atascada en la videograbadora y de tal modo verificaban qué miraba la gente. De modo que, por lo visto, los señores de Letonia tendrán que aplicar la experiencia del ya lejano pasado soviético común, ironizó Alek Lurie.
El Consejo Nacional de Letonia para los Medios de Comunicación Electrónicos tomó la decisión este lunes de prohibir por un año la retransmisión en la República del canal de televisión ruso Rosia RTR, informó en Twitter el jefe de ese consejo, Ivar Abolins. La decisión entrará en vigor el 15 de febrero. Hemos protegido y seguiremos protegiendo nuestro espacio informativo. El Consejo tomó la decisión de prohibir por un año la retransmisión del canal Rosia RTR en el territorio de Letonia, comunicó Abolins.
El Consejo Nacional de Letonia para los Medios Electrónicos inició hace un tiempo el procedimiento de limitación de las transmisiones del canal Rosia RTR. Después de que las autoridades letonas descubrieran en el espacio 60 minutos de este canal la incitación al odio, en unas palabras de su presentadora Olga Skabieva.
Las autoridades de los países bálticos han obstaculizado en numerosas ocasiones el funcionamiento de los medios de comunicación rusos. La Cancillería rusa declaró en su momento que existen indicios obvios de que tal actividad se coordina entre las tres repúblicas bálticas de la desaparecida Unión Soviética, Estonia, Letonia y Lituania. La persecución a los medios rusos en los países bálticos muestra que valen en realidad las declaraciones demagógicas de Riga, Tallinn y Vilna sobre su apego a los principios de la democracia y la libertad de expresión, comunicó la Cancillería. Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. Teherán envió a Moscú una nota de protesta por la publicación en la versión en árabe en la página de la Cancillería rusa en Twitter de un post en el que se hace mención del Golfo Arábigo. Irán reconoce la denominación de la vía acuática exclusivamente como Golfo Pérsico y no reconoce los nombres Golfo Arábigo o Golfo, ya que considera que no se corresponden con la denominación histórica. El politólogo y experto militar Iván Konovalov comentó la situación señalando que esta no contiene trampas por ninguna de las partes.
La situación debe ser tomada como algo rutinario. No se trata del primer caso relacionado con el Golfo Pérsico en un modus operandi político de Irán. Presten atención, el post de la Cancillería rusa fue hecho en la versión en árabe en Twitter y por eso es más que evidente que fue hecho en el contexto de cómo lo acogen los países árabes. En general, semejantes cuestiones polémicas suelen ser frecuentes. Recuerden cuántas lanzas se han roto por Macedonia hasta que se logró alcanzar un acuerdo, convencer a Grecia de que adopte el nombre actual. Tenemos relaciones estupendas con Irán, y por eso, en este caso, no hay ninguna trampa, subrayó Iván Konovalov.
Están en sintonía con el espacio El Punto. La Fundación de Investigación de Avanzada informó que en Novosibirsk, centro administrativo del Distrito Federal Siberiano, comenzaron las pruebas del primer avión en el mundo dotado de motor eléctrico. Se trata de la fase de pruebas en tierra en el laboratorio volante sobre la base del avión Yak-40, con un sistema de propulsión híbrido equipado con un motor eléctrico superconductor de 500 kilovatios.
En esta fase de las pruebas, el avión recorrió la pista con el motor eléctrico encendido a fin de verificar el rendimiento del sistema de propulsión, la aeronave misma, sus sistemas y equipos. Fueron constatados los regímenes fundamentales del trabajo del motor eléctrico y sus sistemas, la partida, la parada y el trabajo bajo carga. Los especialistas constataron el funcionamiento conjunto correcto de los equipos del avión y de su sistema de propulsión eléctrico. Se planea el empleo de esta tecnología para la creación del laboratorio siguiente sobre la base del avión de pasajeros Tu-114 de larga distancia.
El experto militar Yuri Knutov destacó el carácter singular de este proyecto.
El motor es de veras excepcional. Si vamos a poder plasmar todas aquellas posibilidades programadas en su construcción, esto va a ser un avance, un progreso, tanto para el transporte de pasajeros como de carga. Este será un avance también para la ecología y en las tecnologías. Todo esto entraña un gran futuro. En los hechos, la superconducción será de una resistencia casi nula. La eficacia energética o termodinámica será enorme. El consumo de energía eléctrica disminuye de inmediato. En resumen, todo un progreso. Somos los primeros en el mundo que hemos creado y desarrollado tal sistema. Sí, aventajando a otros países, podremos dar cima a este proyecto. Vamos a tener ventajas competitivas ponderables en la exportación de su tecnología. En julio de este año presentaremos el primer sistema de propulsión híbrida para aviones en el Salón Aeroespacial MAX 2021, en el aeródromo Zhukovsky, en las afueras de Moscú. Y no me sorprenderá si dentro de un año se ha exhibido algo parecido en otro lugar, señaló Yuri Knutov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.